¿Qué tal? Ya estamos a jueves, están ustedes en Radio Sansueña, pues como es esta hora, es el momento de Derechos en el Aire, el programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, desde el cual les saludamos en el control técnico, Antonio Doncel, y aquí en los micrófonos, Daniel de la Fuente. Seguimos ocupándonos de todos aquellos temas que en definitiva afectan a la calidad de vida y a los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, de todas las personas que habitamos en este planeta. Y precisamente del planeta es de lo que vamos a hablar hoy, del medio ambiente. Y hablamos a raíz de una noticia que surgió la semana pasada, y es que el planeta ha entrado en déficit ecológico. Y explicamos lo que significa esto. Desde la semana pasada hasta el 31 de diciembre... todo lo que consumamos, las personas que vivimos en este planeta, todo lo que consumamos hasta final de año es a cuenta de recursos que el planeta ya no puede producir y de contaminantes que la Tierra no es capaz de absorber. Claro, habrá gente que dirá, bueno, pero ¿eso cómo es posible? O sea, si fuese así, sencillamente los supermercados estarían vacíos. Hay que tener en cuenta que la población entera del planeta necesitaría 5 planetas para vivir al ritmo de consumo de un ciudadano de Estados Unidos. O sea, si todas las personas del planeta consumieran lo que consume un ciudadano de Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas para surtirnos. Un ciudadano español, si todos viviesen como vivimos nosotros, necesitaríamos 3 planetas. Pero claro, aquí llegan los países que consumen muchísimo menos y por lo tanto se encuentran con carestía de recursos. De esa desigualdad de recursos tenemos que hablar, porque no debemos olvidar, como siempre, que este es el único planeta que tenemos, y para el próximo mes está previsto que ya seamos 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Así es que para empezar a hablar de recursos y de lo importante que es el respeto al medio ambiente, comenzamos hablando con una fundación, la Fundación IPADE, y en este caso nos atiende al teléfono Celia Barbero. Ella es componente del área de educación para el desarrollo de esta Fundación IPADE. ¿Qué tal, Celia? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, IPADE es una organización no gubernamental para el desarrollo que está especializada en medio ambiente desde 1987 y trabaja en proyectos de cooperación al desarrollo tanto en América Latina, en África y en Asia, siempre apoyando a poblaciones vulnerables, pero siempre con ese enfoque medioambiental y de sostenibilidad. Explícanos un poco en qué consiste ese enfoque en materia de desarrollo, Celia.
Bueno, pues, al hilo de lo que comentabas de la carestía de recursos, nuestros planteamientos de trabajo parten de que no estamos en un planeta en el que haya escasez de recursos, sino que lo que hay es un reparto injusto de recursos entre las poblaciones de los países del norte y las poblaciones de los países empobrecidos. Nos gusta hablar de países empobrecidos porque creemos que es una condición dada por los sistemas de explotación de recursos injustos, ¿no?, en los que unos pocos nos beneficiamos de unos recursos que deberían de distribuirse entre toda la población mundial. A partir de ahí, nuestro enfoque y nuestros proyectos se destinan a hacer una gestión sostenible de los recursos naturales para que las poblaciones de los países en desarrollo puedan cubrir sus necesidades básicas, y no solo sus necesidades básicas, sino alcanzar un bienestar humano y una vida digna.
Claro, porque no hay que olvidar que en esos países empobrecidos, en efecto, como comenta Celia, no hay escasez de recursos, pero hay que asegurarse, de que ese desarrollo que poco a poco vayan consiguiendo se haga de una manera mucho más reflexiva que lo que se ha hecho en los países del norte, los países que ahora mismo consumimos de una manera voraz. De ese modo, se pueden asegurar aspectos como la seguridad alimentaria, la salud, la reducción de la vulnerabilidad, porque en definitiva, si se trata bien el medio ambiente, habrá menos sequías, menos riesgo de hambrunas, menos inundaciones. ¿Por qué es importante la sostenibilidad en esos países empobrecidos, Celia?
la sostenibilidad es importante para esos países para poder hacer una gestión sostenible de los ecosistemas, permite crear oportunidades de empleo, oportunidades de medios de vida sostenible, ¿no? Cuando hablamos de medios de vida sostenible, pues hablamos de una agricultura que hace un uso de la tierra y un uso del agua racional y que permite obtener cosechas que tanto generan ingresos para las familias agricultoras como alimentos con los que sustentarse. Y bueno, cuando hablamos desde el enfoque de la sostenibilidad, queremos mencionar que es un trabajo integral, tanto en los países en desarrollo, garantizando el acceso a los recursos naturales y la gestión sostenible, y hay que mencionar que muchas de las poblaciones con las que nosotros trabajamos tienen unos enfoques y unos sistemas de gestión de recursos mucho más sostenibles que los que tenemos en los países del norte, me refiero a medios de producción agrícola o medios de producción pesquera, y además tenemos que tener en cuenta la parte de consumo que desarrollamos desde los países del norte, que la insostenibilidad del modelo actual parte en gran medida de esta huella ecológica que tenemos los países enriquecidos, ¿no? Que consumimos muy por encima de lo que nuestros ecosistemas pueden generar.
Has mencionado, Celia, el concepto huella ecológica. Me gustaría, si pudieras explicarlo, no sé si es fácil o difícil de explicar, ¿en qué consiste esa huella ecológica?
Bueno, la definición hace alusión al cociente, ¿no? Que resulta dividir la superficie productiva del planeta entre el número de personas que habitan esa superficie. Una metáfora que nos permite entender este concepto. Sí. Si nosotros tenemos una pequeña granja, ¿no? Sí. En la que cultivamos una parte de la tierra y tenemos algo de ganado metido, y de esa granja tiene que vivir una familia, pues habría una huella sostenible, una huella ecológica sostenible, si el nivel de producción y de recuperación de ganado, ¿no? El número de cabezas que nacen y los ciclos de cosecha pueden sustentar a las familias que se abastecen de esa granja. Hablamos de una huella ecológica por encima de las tasas de renovación de los ecosistemas cuando estamos consumiendo muy por encima de lo que el ecosistema en el que habitamos es capaz de proveernos. En el caso de la granja sería, si nosotros tenemos un ganado de un rebaño de 50 cabezas, sí, y nuestro consumo es de 100, uh-huh, evidentemente necesitaríamos dos granjas para abastecernos, no solo una. Entonces ahí hablaríamos de una huella ecológica insostenible y por encima de la capacidad de abastecimiento del ecosistema del que estamos partiendo, teniendo en cuenta que estamos simplificando el concepto de ecosistema a un sistema humano como es una granja.
Sí, pero yo creo que sí, que es fácil de entender de esa manera, porque bueno, pues si vemos que el número de personas que habitan en esa granja o en esa finca empieza a aumentar considerablemente, y sobre todo si vemos que unos cuantos de esos que habitan están consumiendo de una manera voraz, como decíamos antes, para el ritmo de un ciudadano de Estados Unidos, si todos consumiéramos igual necesitaríamos 5 planetas, pues claro, hay que poner freno a eso, hay que regular el consumo, porque la granja, la finca, da lo que da y no da más. Me parece un buen ejemplo, desde luego.
Hay que regular el consumo, sí, y hay que ser consciente de los costes sociales y ambientales de ese consumo, porque ya no es solo que estemos consumiendo por encima de lo que podemos, sino que lo estamos haciendo porque lo que nos supone económicamente no es el valor real de lo que supone producir carne para abastecer y poder comer 5 días a la semana carne o para poder movernos en coche todos los días. No estamos pagando el valor real a nivel ecológico y a nivel social de este tipo de consumo, ¿no? Y de actividades, pues eso, que implican la sobreexplotación de los recursos naturales.
Entonces, ¿qué valor es el que estamos pagando?
Estamos pagando una frase, ¿no? que comenta que no es lo mismo el valor que el precio, y evidentemente estamos pagando unos precios que no internalizan los costes ambientales. No estamos pagando el precio, o se ve, por ejemplo, con las fluctuaciones del barril de petróleo, ¿no? En función de determinados contextos políticos a nivel global, como el barril del petróleo, va oscilando de precio en relación a componentes que algunas veces son, bueno, pues especulaciones bursátiles y demás, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el petróleo es un recurso no renovable y ahora mismo, pues, tanto los daños ambientales que están aconteciendo cuando se rompe un oleoducto o cuando se hace extracción en fondos submarinos y hay un problema, realmente no estamos pagando en el litro de combustible todos los daños ambientales que estamos provocando, o incluso los daños sociales, cuando en algunas ocasiones se desplazan poblaciones completas para poder acceder a unos yacimientos petrolíferos.
Claro. Estamos hablando con la Fundación IPADE, el Instituto de Promoción y Ayuda al Desarrollo, y hablamos precisamente con IPADE porque a finales del mes pasado, en Extremadura, se presentó el trabajo conjunto de tres entidades: Solidaridad Internacional, Fundación Habitat África e IPADE, precisamente. Por eso teníamos ganas y teníamos curiosidad por saber cómo era el trabajo de IPADE. ¿Nos puedes comentar, Celia, algún proyecto que estéis llevando a cabo, quizá en ese proyecto conjunto de Extremadura?
Bueno, como comentaste al inicio, todos nuestros proyectos son proyectos de desarrollo con una fuerte componente de gestión ambiental sostenible, y pues trabajamos tanto desde cuestiones de gestión de residuos sólidos a través de empresas mancomunadas para la gestión de residuos, como es el caso de Ecuador, y ahora mismo de hecho tenéis a algunos de nuestros compañeros haciendo una visita a Extremadura para hacer un intercambio de experiencias sobre temas de gestión de residuos sólidos urbanos, hasta cuestiones de cocinas mejoradas para dotar en África, en la región de Guinea y países aledaños. Se está trabajando con un proyecto de cocinas mejoradas y gestión sostenible de combustibles, ¿no? Se está intentando promover la gestión del recurso madera con una extracción sostenible y trabajando en la concienciación para que no se extraiga leña por encima de las tasas de recuperación de los bosques, y bueno, el tema de las cocinas mejoradas es para garantizar también la salud de las usuarias de esas cocinas, porque bueno, los métodos de cocina tradicional a veces dan lugar a humo que se almacena dentro de los hogares, dependiendo del tipo de cocina, que está muy muy vinculado con la región en la que se trabaje, pues problemas de salud derivados de la inhalación de humos y demás. Hasta, bueno, en otras regiones trabajamos con cuestión de gestión del recurso hídrico, a gestión forestal sostenible, agricultura y ganadería sostenible también. Y bueno, todo esto se destina a la promoción de medios de vida, a la generación de ingresos con una gestión de los recursos naturales racional, y también para garantizar la subsistencia de las poblaciones con las que colaboramos.
Claro. Desde luego, desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, nos parece un trabajo, un enfoque interesantísimo, el de IPADE, el Instituto de Promoción y Ayuda al Desarrollo, que precisamente trabaja en desarrollo de esos países empobrecidos, pero orientándolo para que no sea un desarrollo estrictamente económico, sino prestando atención a ese punto de vista medioambiental que es tan importante, que si no vamos a agotar los recursos del planeta. Pues Celia Barbero, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Continuamos con el programa y en este caso escuchamos una canción del grupo La Unión. Es una canción titulada Hermana Tierra, que este grupo musical compuso con la colaboración de Greenpeace para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en 2008. Tienen un videoclip, ustedes pueden verlo si quieren en internet, que pretendía concienciar a la sociedad a través de la música sobre el uso racional de la energía y de los recursos naturales. La canción habla de una tierra maltratada y anima a la gente a actuar y a hacer algo por el medio ambiente antes de que sea demasiado tarde. Enseguida seguimos con el programa.
Esperar el día que no haya marcha atrás. Ya se ha hecho bastante mal. Esperar. ver las cenizas sobre el viento y en el mar.
Pues seguimos en Derechos en el Aire, en Radio Sansueña, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Les recuerdo que hoy estamos ocupándonos de hablar del planeta, de hablar de medio ambiente, hablar de cómo abusamos, de cómo malgastamos, en concreto de cómo hacemos un consumo excesivo de los recursos del planeta. Aparte también generamos una cantidad de basura enorme. Una herramienta al alcance de nuestra mano está precisamente en el reciclaje. Cada vez se recicla y aumenta cada vez más la cantidad de residuos clasificados que se pueden aprovechar para el reciclaje. Pero nos gustaría conocer todavía qué más posibilidades existen al alcance de nuestra mano, de la ciudadanía de a pie, de cualquiera de ustedes que nos están escuchando, para llevarlas a cabo y para que nuestro estilo de vida y nuestra vida diaria sea más respetuosa con el medio ambiente. Y para ello hemos acudido a una empresa de Badajoz que trabaja en este sector y tenemos al teléfono a Óscar León. Es gerente de la empresa Nuevas Energías Renovables. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, nos ha parecido un trabajo interesante, un sector muy interesante el que cubre esta empresa. En primer lugar, ¿qué abanico de posibilidades ofrecen desde su empresa para, bueno, pues para que nuestro día a día sea más respetuoso con el medio ambiente?
Bueno, pues nosotros, fundamentalmente, nuestra empresa nace de una ilusión familiar en la cual pues nos gusta todo lo que es el mundo del medio ambiente. Uh-huh. Somos instaladores de hace bastantes años y, bueno, nos interesamos por el tema de las renovables debido a toda la contaminación que nosotros estábamos sufriendo y estábamos haciendo y por el tema de con los combustibles del gasoil. Uh-huh. Por el gas natural, y nos centramos básicamente pues en trabajar pues la biomasa, en hacer un poquito más por ahorrar con calderas de nueva generación. Uh-huh. Y sobre todo trabajar pues con nuestro fuerte, que es la energía solar, que es pues nuestro bien mucho muy muy preciado y que bueno, que cada día pues con nuestras instalaciones pues crecemos y hacemos ver a la gente de que gracias a este combustible gratis que es el sol pues nos hace ahorrar muchísimo dinero.
Realmente la gente está concienciada de que ahí tenemos una fuente de energía absolutamente inagotable y de la que deberíamos sacar mayor partido.
No, realmente no existe una conciencia de ello. Uh-huh. La gente ve mucho más el gasto de la instalación, o que ahora mismo, pues por código técnico, le obliguen por edificación nueva a poner un panel solar. Uh-huh. En el momento que nos obligan a hacer una instalación que muchas veces no se ve necesaria, sí. Evidentemente, uh-huh, la gente está en contra. O sea, que nos impongan nuestros derechos en nuestras casas, la verdad es que no nos gusta. Pero la gente no sabe, los clientes no saben que estamos haciendo un bien para el entorno, uh-huh, estamos haciendo un bien para, evidentemente, para el medio ambiente y sobre, uh-huh, todo para nuestros bolsillos.
Y hombre, comentas que en realidad, desde el momento en que obligan, uh-huh, en el fondo cuando compramos una vivienda, nos están obligando o a utilizar una caldera de gas o a utilizar una caldera eléctrica, es decir, que uno de esos recursos al final nos están obligando a utilizar.
Sí, justo. ¿Verdad? A ver, no es que nos obliguen, sino, uh-huh, buscamos la comodidad, uh-huh, de este fin, ¿no? O sea, poder disfrutar de una caldera, poder disfrutar de una calefacción, sí, pero no vemos más allá de que del dinero que nos vamos a gastar. O sea, está claro que cuando una casa la hacemos de nuevo, siempre miramos el dinero de lo que nos va a costar la instalación en sí. No miramos el bien que vamos a hacer para nuestro bolsillo y también, evidente, para el medio ambiente.
Pero en ese sentido, ¿tendría que haber apoyos en la línea de subvenciones para particulares, para constructoras? ¿Cómo debería ir esa línea?
Bueno, a ver, no sé cómo explicártelo. Uh-huh. Estas líneas las hay, existen, sí, existen, lo único que, bueno, pues aquí en Extremadura, pues abren los plazos un mes al año. Uh-huh. Evidentemente, todo lo que salga de la obligación sí. es subvencionable, sí. pero en el, para constructores, evidentemente, no se le puede subvencionar nada, dado que el cliente final es el que se va a aprovechar de esta instalación. Uh-huh. En el momento que ya te porrite, te obligan a colocar un panel solar, en el caso de la energía solar,
sí.
Tendrían que quizá dar un poco más de ayuda al cliente final para poder realizar y que la gente pues viera poquito a poco que estas instalaciones valen la pena, que el ahorro en dinero es muy grande mensualmente. Anualmente ya no hablamos, pero mensualmente.
Es decir, que aunque de entrada, lo desconozco, pero de entrada a lo mejor el equipamiento pueda ser el precio un poco más elevado, al final eso termina por amortizarse mes a mes, año a año.
Exactamente. A ver, uh-huh. las instalaciones están pensadas para que nos duren 15, 20, 25 años. Uh-huh. Existen instalaciones en Extremadura de 25 años. Hay poquitas, evidentemente, pero o sea, podemos hacer con materiales buenos. Podemos hacer instalaciones duraderas y que evidentemente año tras año ahorramos dinero. Sí que la inversión inicial es muy elevada y que en algunos casos pues no está en el alcance de muchas personas. De ahí que pedimos más ayudas para el cliente particular, para el cliente final, para este claro. cliente que cree pero no puede.
Claro, claro, claro. ¿Y se ve interés en que se den esas ayudas? Ahora mismo la preocupación va por otros ámbitos.
Bueno, a ver, no me gustaría entrar en política, pero sí, uh-huh. va por otros ámbitos, uh-huh. totalmente. A ver, ha habido digamos, una manga muy ancha anteriormente y ahora uh-huh. supongo que están mirando a ver de dónde pueden retocar uh-huh. para que estas ayudas no se queden colgadas. Uh-huh. Ahora mismo está todo muy paralizado, no sabemos nada de las resoluciones de este año, pero bueno, tenemos fe en que este buen hacer, este nuevo gobierno, pues no nos deje en la cuneta, ¿no? Sino que además, pues el año que viene sigan fomentando el tema de renovables y subvenciones y no pare, que no pare, sobre todo que no pare esta rueda porque es muy importante, sobre todo para las empresas locales.
Claro, y a mí me gustaría saber, aparte, bueno, pues de estos productos que están al alcance de las personas, nos ha comentado al principio Óscar León, el gerente de Nuevas Energías Renovables, que se metió en este negocio por convencimiento propio. Entonces, me gustaría saber, en su ámbito personal, cómo vive la ecología, qué cosas realiza, qué equipamiento, por ejemplo, tiene en su casa. Un poco, dar ejemplo, ¿qué nos puede contar Óscar?
Bueno, pues sin ir más lejos, en mi casa uh-huh. dispongo de un pequeño kit de energía solar de 200 litros. Uh-huh. Dispongo también de una caldera de biomasa, uh-huh. que la verdad es que me sale muy económico el mantenimiento, porque el combustible evidentemente es el 50% de lo que puede costar un litro de gasoil.
Uh-huh.
Calentar, pues evidentemente calienta, si no creerían en mi proyecto, y además es que lo puedo demostrar, que no es una cosa que estemos hablando de humo, sino que invierno tras invierno mi caldera está funcionando, cada día hay más gente, más distribuidores de pellet, de hueso de aceituna, que se interesan por el tema, uh-huh. y bueno, y sobre todo, pues, ¿qué más te puedo contar? Que tenga en mi uso diario, pues, la iluminación LED, uh-huh. que poco a poco la estoy cambiando en mi casa, ¿no? Como todo buen cristiano, ¿no? Que quiere ahorrar y quiere, pues, poco a poco ir modificando su vivienda, pues, para hacer el menos daño, ¿no? Al medio ambiente.
Claro. Y ha mencionado biomasa. ¿Podemos explicar muy brevemente qué es la biomasa, para quien no lo conozca?
Bueno, pues la biomasa es, podemos hablar del residuo, uh-huh. de los bosques, de los bosques forestales. Podemos hablar de biomasa hablando técnicamente en hueso de aceituna triturada, de las almazaras. Uh-huh. Podemos estar hablando de cáscara de almendra. También se tritura y se hace pellet con cáscara de almendra. Uh-huh. Serrín, de las fábricas de toda España, se reúne, digamos, se tritura, se limpia, se lava, se trata y evidentemente pues de ahí sale el pellet, que son pequeños bastoncitos de madera prensada, uh-huh. Y para que nos entendamos es como el pienso de los animales, y ese es el combustible que nosotros utilizamos para este tipo de calderas.
Y, por ejemplo, otro sistema que se suele mencionar mucho sería, por ejemplo, los sistemas de aguas grises para incorporarlos a... Creo que se llaman aguas grises, ¿verdad? Para incorporarlos a las viviendas, pero que ahora mismo las viviendas no se construyen con eso. Que no deja de ser el aprovechar el agua que cae por el lavabo, el fregadero, ¿verdad? Para usos como, por ejemplo, la cisterna.
Eso es. El uso de la cisterna para el riego, porque con ese mismo agua que nosotros ya hemos aprovechado a través de un tratamiento de ultravioleta y de unos tratamientos específicos, pues podemos inclusive hasta volver a aprovecharlo para regar. Sin químicos, totalmente todo natural. Se puede aprovechar para lavar el coche, para regar, para utilizarlo, reutilizarlo en los inodoros. Tiene 50.000 utilidades, pero siempre contando que ese agua no es potable. Después también nosotros estamos especializados en las recogidas de aguas pluviales. ¿De acuerdo? Todo lo que recogemos de una vivienda, de la cubierta de una vivienda, lo metemos en grandes aljibes y acumulamos todo el agua que nos cae del cielo. O sea, digamos que es otro combustible que tenemos a la nuestra disposición y que podemos hacer un buen provecho de él. Dado pues que llevamos ya varios meses que poca lluvia nos cae, pues podríamos aprovecharla para el riego, sin tener que desperdiciar.
La poca que, efectivamente...
La poca que nos queda ya.
Utilizar la que ha caído del cielo y que hemos podido almacenar. Pues son fórmulas que, en definitiva, suponen un mejor aprovechamiento de los recursos del planeta, porque, como decimos, somos muchas personas en este planeta. Ya para el próximo mes la ONU calcula 7.000 millones de personas en el planeta, y en unos países estamos consumiendo a un ritmo voraz y no estamos teniendo en cuenta que el planeta tiene recursos finitos, que son muy limitados. Pues Óscar León, gerente de Nuevas Energías Renovables, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte en vuestros proyectos. Y nosotros así terminamos el programa de hoy. Les recuerdo que este programa también lo pueden escuchar en nuestra página web, en la página web de la asociación, www.centroderechoshumanos.com. Hoy terminamos con una canción que seguro que ustedes han escuchado muchas veces, es del grupo Maná. La canción se titula Cuando los ángeles lloran. Y yo me he sorprendido, quizá ustedes tampoco sabían, que esta canción está dedicada a un hombre llamado Chico Méndez. Él era un activista ambiental, recolector de caucho, fue activista ambiental brasileño, luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas. Se dice que fue asesinado en 1988 precisamente por esas presiones para que determinadas empresas respetaran el medio ambiente. Es curioso porque en el año 2003, años después de su muerte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, eligió a la compañera de lucha de este hombre, Chico Méndez, como ministra del Medio Ambiente. Bueno, no olvidemos, si a Chico Méndez le costó la vida, nosotros también podemos hacer algo en nuestro día a día. Hasta la próxima semana.